PRNoticias.com y Onda CRO presentan The Express.
En CaixaBank sabemos que existe una fórmula para ser el banco del año en España.
La confianza de 14 millones de clientes, más una red que supera las 5.000 oficinas, más la mejor plataforma de banca digital, más la profesionalidad de 32.000 empleados.
CaixaBank, elegido banco del año en España 2016 por The Banker.
The Express.
Hola, hola amantes de la tecnología, yo soy César Salsa, esto es TechPress y como siempre, no importa si nos escuchas de día, de tarde o de noche, lo importante es que estás ahí siguiendo nuestro podcast como un fiel seguidor. De hecho, muchas gracias por esas estrellitas que nos dejáis en iTunes, también por los comentarios y las sugerencias que nos vais dejando en cada una de las redes donde nos escucháis, porque la verdad que eso nos ayuda a crecer como podcast. Por cierto, recuerda que también puedes escuchar el podcast y la noticia entera e incluso conseguir un poco más de información en prnoticias.com/podcast. Allí vas a poder encontrar, por supuesto, Tendencias y este TechPress que comienza ya.
Es Tendencia.
Y últimamente estoy escuchando menos cosas sobre la impresión 3D. No sé si son ideas mías, ¿eh? Yo ahí lo dejo. La verdad es que hay muchos avances, pero no se sabe demasiado cómo será realmente el futuro de esta tecnología. Por eso, hoy tengo el firme propósito de hablar con expertos sobre este tema para saber en dónde estamos hoy y hacia dónde se dirige el futuro. ¿Nos preparamos realmente para comer, en este caso, cosas impresas? Vamos a ver si esto será solo un mito. Y hay muchas dudas en cuanto a la impresión 3D, porque en pleno año 2017 uno pensaría que se va a encontrar impresoras 3D en la copistería de la esquina, pero por ejemplo, pero realmente no es así. Fernando Cantillo de Tu Momento Geek, ¿tú crees que esto de la impresión 3D tiene o no tiene futuro?
Hola, muy buenas. Pues mira, pues sí, tiene futuro. No las vemos en las esquinas, pero son bastante asequibles para comprarlas en casa. Y prácticamente todo lo que nos rodea se puede imprimir prácticamente en 3D. ¿Sabes que decías la comida? La NASA utiliza comida impresa en 3D para sus astronautas. Hay restaurantes que también están empezando a comercializar esa comida. En medicina, las prótesis ya es algo bastante común, pero es que además hay órganos internos se están empezando. Y bueno, y piezas industriales, piezas de coche. Hay marcas como Rover o tal que están haciendo que son mucho más baratas las piezas de coche y son
claro,
perfectamente válidas.
Eso tiene sentido, pero yo quiero ir más allá, porque es que a mí la gente siempre como creen que soy mucho de tecnología porque tengo un podcast, que no es así, yo solamente no es que sepa mucho, es que me junto con la gente que sabe e investigo. Y lo cierto es que la gente me dice, yo quisiera tener una impresora 3D en casa, pero son muy caras, o no las sé usar, o requiere un mayor conocimiento técnico, o me gustaría que estuviera en el café de la esquina, por ejemplo, o en la copistería donde saco las copias normales en papel, para, bueno, yo mandar ahí mis proyectos y que se impriman, ¿no? Pero esto realmente va a ser posible algún día. ¿Cuáles van a ser esas tendencias? Nosotros ahora vamos a conversar con alguien que sabe de impresión 3D. Como ya te decía, yo siempre me traigo a mis amigos aquí para que me cuenten lo que saben, porque ellos son los expertos. Es Javier Ledesma, quien actualmente, por cierto, está en Nottingham y está realizando un máster de un PhD de investigación de impresión 3D, justamente en la Universidad de Nottingham. Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros desde Nottingham.
Hola César, gracias por tenerme aquí.
Bueno, muchas gracias a ti. Y como comentábamos antes, Javier, estamos tratando de saber hacia dónde va la impresión 3D, ¿no? Y la pregunta del millón hoy es, ¿tendremos algún día todos una impresora 3D en casa? ¿O más bien es como una idea de negocio y no la tendremos en nuestra casa?
Vale, pues con eso yo creo que no tendremos todo el mundo una impresora 3D en casa. Ahora, digo eso, pero yo tengo una y me lo paso muy bien con ella.
Pero cuéntanos, ¿por qué crees que no es para todo el mundo?
Creo que no es para todo el mundo a día de hoy. Ahora mismo, por ejemplo, es una herramienta tremendamente interesante para aprender cosas nuevas. Y ante todo, yo recomendaría que quien quiera meterse en esto, que fabrique su propia impresora. O sea, puedes comprarla, pero al final es más barato comprar las piezas y cuando realmente aprendes y la disfrutas es cuando la montas tú.
Un do-it-yourself, ¿no?
Sí, mientras la montas tú aprendes electrónica, mecánica, ciencia de materiales, a diseñar en tres dimensiones y de verdad le sacas el partido que hay que sacarle a estas máquinas. Si la compras y le pretendes dar un botón y ya está, en 2 o 3 meses se quedará en un rincón de casa.
Sí, es cierto. Bueno, Javier, yo te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las áreas a las que se va a dedicar la impresión 3D?
Vale, pues ahí yo lo tengo claro y lo que habría que distinguir es que la impresión 3D no viene aquí a fabricar cualquier cosa. Es más, no viene aquí a fabricar todo. Hay otras técnicas de fabricación que son más efectivas, más rápidas, más baratas y que están bien para muchas cosas. La impresión 3D tiene que venir a hacer cosas que no se pueden hacer de otra manera. Y ahí es donde entramos, ¿no? Entonces os querría comentar ejemplos.
Sí.
Ya habéis mencionado antes el tema de las prótesis. Y efectivamente, ahí es un gran campo, el campo de la medicina, porque ahí es donde luce la personalización extrema que tenemos con estas máquinas. Cada objeto es realmente único y cada persona es única. Entonces, parece es perfecto, ¿no? El hecho de que puedas adaptar a cada persona exactamente el producto que necesita. No tienes que buscar tallas. Uh-huh. Por ejemplo, ya se están haciendo audífonos.
Sí.
Se imprimen en 3D. Wow. Prácticamente.
Sí, eso es genial porque ya no te compras cualquier audífono, ¿no? Sino que te compras el que va contigo, el que realmente te va a satisfacer en esa necesidad.
Ajustado a tu oído personalizado.
Claro. Exacto, se engancha a ti, ¿no? Pero luego hay muchísimos otros ejemplos. Ahora ya hay marcas como Nike que están imprimiendo las suelas de las zapatillas porque cada pie es diferente. Y luego ya entramos en prótesis, tanto externas como internas. Ahora mismo se imprime en titanio. Entonces, cambios de caderas, de huesos, claro, ya sí, son posibles con la impresión 3D. Entonces ahí veo un área muy grande. Y la otra sería quizá en el mundo industrial. En el mundo industrial hay dos cosas que la impresión 3D puede hacer que ninguna otra tecnología puede hacer. Una de ellas es la complejidad que somos capaces de crear con estas máquinas. Por ejemplo, pongamos que tú tienes un avión, porque la aviación y el automovilismo están muy interesados en esto.
¿Sí?
Tú quieres piezas resistentes, pero que pesen poco. Entonces, la forma de hacer esto es hacer unas piezas que serían de alguna forma huecas, tendrían cavidades internas, como una esponja, por ejemplo, que harían que mecánicamente sean resistentes, pero aún así pesen menos, porque en realidad tienen un 30-40% menos de material.
Bueno, eso no lo puedes hacer con un molde. ¿No? Sí, que te decía que esto es bastante interesante para los avances de la ciencia y para que la gente pues pueda realmente ver cómo su salud se beneficia de este tipo de inventos, porque al final muchas veces vemos que las tecnologías evolucionan, pero no sentimos un impacto directo en nuestro día a día, ¿no? Y en este caso sí que lo estamos viendo. De hecho, en los últimos meses ha habido algunas informaciones que hemos visto así porque han saltado vistosamente en los telediarios españoles, y es básicamente porque hay muchas empresas en España que ya están haciendo la implementación de prótesis 3D que son muy baratas y que la gente realmente va a poder ver un beneficio de esto. Entonces yo creo que al final estas dos áreas de las que tú estás mencionando, pues sí que son de las que realmente le van a sacar un mayor provecho, aunque yo siempre diré que yo quiero poder imprimirme una taza de Star Wars cada día, por ejemplo, ¿por qué no, no?
Sí, bueno, eso se puede, ya hay impresoras en cerámica, por ejemplo, y puedes hacer cosas muy interesantes con ellas. Pero sigue siendo, a día de hoy, si somos realistas,
sí,
es lento y es caro.
Es verdad.
Pero eso no quiere decir que no sea el futuro. Yo firmemente creo que esto es una tecnología que viene a cambiar cómo fabricamos y cómo diseñamos las cosas, pero requiere más de 2 o 3 años.
Sí. Ya has hablado de, sobre todo en medicina y en industria, porque bueno, es un nuevo proceso, ¿no?, de manufacturación más sencillo, no sé si más barato. ¿Tú crees, porque esto también le llama mucho la atención al público en general, que la comida impresa en 3D, vamos, en tres dimensiones, vamos, la comida como alguna marca como Natural Machine, ¿tú crees que esto va a ser algo que se popularice en el futuro?
Bueno, a ver, yo aquí mi idea es tan buena como la de cualquier otro, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que la impresión 3D tiene esa fuerza mediática que llama la atención. Entonces, es muy interesante en un restaurante tener estas máquinas para ir y verlas funcionar, porque yo trabajo con ellas y aún así me quedo embobado viéndolas.
Sí, sí.
Porque es muy bonito ver crecer ese objeto, o en este caso la comida, ¿no?, que te vas a comer. Pero al final del día, si el producto no es mejor que hecho de otra forma, no creo que eso en concreto dure. O sea, es muy interesante verlo, creo que puede ser el principio de algo más grande, pero a la larga, si tú puedes hacer un filo. Bueno, la alta cocina ya tiene cosas increíbles, ¿no?
Sí, ya tenemos suficientes estrellas Michelin máquina... haciendo cosas raras.
Claro. Ahora bien, hay, por ejemplo, gracias a ciertas técnicas de impresión 3D, lo que hacemos es mezclar materiales a nivel microscópico. Uh-huh. Es decir, nosotros, bueno, no necesariamente comida, yo trabajo en el sector de la electrónica, pero tú puedes mezclar materiales muy distintos y hacer lo que conocemos como un gradiente. Tienes en una zona de la pieza un 100% de un material y pongamos que es comida, algo salado.
Sí.
Y al otro extremo de esa pieza tienes algo dulce, un 100% dulce. Pero entre medias lo vas mezclando. Eso en concreto me parece muy interesante. Eso es algo que a día de hoy aún no he visto, pero que si el tema de la impresión 3D de comida va hacia allá, otra vez quiero recalcar esto, va hacia hacer cosas que no podemos hacer de otra forma, uh-huh, entonces sí que creo que puede tener un futuro.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Ledesma por haber estado con nosotros y acompañarnos un poco a vislumbrar cuál es el futuro de la impresión 3D, porque la verdad que, como lo decías antes, gana muchos adeptos cada día, tira mucho en los medios de comunicación y la gente quiere saber si va a tener una impresora 3D en casa o no. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, gracias, hasta luego.
Bueno, y además de hablar un poco de la impresión 3D con alguien que está estudiando sobre ello y que sabe cuáles son las últimas técnicas y qué es lo que se está viendo para el futuro de la impresión 3D, también es interesante saber cuál es el presente de la impresión 3D para poder entender un poco, ¿no? ¿Cuál es el mañana? Yo le decía a Javier, yo quiero imprimirme una taza cada día. Obviamente no quiero imprimirme una taza cada día, pero ¿tú te recuerdas esa noticia que salió, Fernando, de una cafetería en la que habían impresoras 3D? Que sí. Había una aquí en España y había otro en México.
Sí, sí, sí.
Pues eso me parece interesante.
Sí, a ver qué se puede hacer actualmente, porque hay impresoras, ya digo, más o menos caseras, que te puedes hacer juguetitos o te puedes hacer jarrones o un soporte para los pendrives.
Claro, pero una cosa que me pareció también interesante de lo que dice Javier es que él le ve un uso más industrial, más para la medicina, ¿no? Entonces, es por eso que también hoy hemos querido conversar con alguien que sabe del presente de la impresión 3D, como es John Goitia, que es director técnico de producto 3D en BQ. John, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días. Fernando está aquí conmigo, yo soy César. Y veníamos hablando antes con un amigo, con Javier Ledesma, quien nos contaba básicamente su visión, ¿no?, de la impresión 3D hoy y para el futuro. Y también es verdad que una empresa en España que ha venido trabajando muchísimo la impresión 3D, que os hemos visto incluso en el CES de Las Vegas llevando allí esa tecnología Made in Spain, pues básicamente habéis sido vosotros. Y por eso queremos saber cuál es el perfil actual de la impresión 3D según BQ.
Bueno, el perfil actual es muy variado, no hay un único perfil. Lo que nosotros hemos encontrado es que tenemos unos productos que en un inicio estaban pensados para un usuario que es técnico, que quería introducirse en la impresión 3D, pero que luego nos han sorprendido otros sectores o otros usuarios que han utilizado esa tecnología para sus propios fines, ¿no? Entonces, pues nosotros empezamos con unas máquinas que había que construirse uno mismo, uh-huh, para un perfil, por eso, de una persona muy manitas, que tiene el interés por coger un kit y montárselo él mismo, investigar acerca de la electrónica, acerca de la mecánica, y tiene que, bueno, tiene un proceso un poco más involucrado. Sin embargo, luego también tenemos otras máquinas que vienen ya montadas y que necesitan menos configuración, y bueno, pues ha habido gente de todos los sectores que han cogido estas máquinas y nos han sorprendido con nuevos usos, pues tanto en educación como profesionales que ya tenían una profesión y han integrado la impresión 3D para simplificar su vida o su trabajo y abrir nuevas posibilidades, o en medicina, como os he mencionado antes, o en diseño, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, pues BQ se enfoca no tanto a un único usuario, sino al tipo de máquinas que hacemos, el tipo de tecnología, que es impresión por deposición de plástico fundido. Y luego estas impresoras, pues bueno, luego vemos que se utiliza en una multitud de ámbitos. Entonces, pues eso, no intentamos limitarnos a un único sector, a un único usuario, sino que dejamos que los usuarios que están ahora aprendiendo a imprimir en 3D y descubriendo esa tecnología, pues nos sorprenden realmente con sus propios usos.
Muy buenas, John. Soy Fernando Cantillo. Estabas hablando de los diferentes usos que os han sorprendido, que ha dado la gente. Tenéis una buena gama de impresoras y con diferentes precios y diferentes objetivos. ¿Qué es lo que buscáis con cada una de estas impresoras, de estos tipos de impresoras?
Sí, los dos primeros modelos que, que tenemos en el mercado son dos modelos do it yourself, ¿no? Móntatelo tú mismo.
Sí.
Y son unos modelos para esta gente que como decía, son más manitas, les interesa mucho la tecnología de impresión 3D en sí.
Sí, lo más geek, ¿no? Que...
Si lo que quieren es montar ellos la impresora, ver cómo funciona hasta el último tornillo, el motor, cómo se conecta, cómo hay que configurar los parámetros de impresión, quieren aprender la tecnología en sí, o no les importa dedicar el tiempo a aprender acerca de ello. Entonces tenemos dos modelos de diferentes precios, pues uno se tarda más en montar, el otro se tarda menos, es más sencillo de montar, pero bueno, luego lo que es la impresión en sí es muy parecida, pues uno tiene mayor área de impresión, el otro tiene menos, pero bueno, es todo muy similar. Luego nuestro otro producto es la Weebox,
que
es una máquina ya más industrial, más pensada para empresas, que viene ya montada y necesita mucha menos configuración, es más un producto que sacas de la caja y te puedes poner a imprimir casi inmediatamente.
Sí, sí, este me imagino que irá, bueno, me imagino, no, lo sé, va con el software, ¿no? Y simplemente renderiza lo que quieras imprimir y ya la Weebox te lo va imprimiendo, ¿no?
Eso es, tú sacas la máquina, no requiere casi ningún tipo de configuración. Sí. Metes la base de impresión, cargas el filamento y en nuestra página web descargas el software, descargas los parámetros de configuración y entonces se simplifica mucho ese proceso de empezar a imprimir piezas. Coges una pieza, lo pasas por el software, lo envías a la impresora y se puede empezar a imprimir muy rápidamente.
John, hay que saber muchas cosas para poner en marcha una impresora 3D como la Weebox, por ejemplo, que ya es sacarla, enchufarla y poco más, porque la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de probarla yo mismo, de sacarla de la caja y configurarla, pero si eres una persona normal, que tienes dinero, te quieres gastar en lo que vale la Weebox y quieres hacerte tus cosas en 3D para ver cómo funciona la tecnología, ¿qué necesitas saber para ponerla en marcha?
Ahora mismo no necesitas saber casi nada, porque todo lo que necesitas saber está en la guía de usuario, son pasos muy sencillos y lo puedes leer según abres la máquina. También en nuestra página web hay toda la información disponible, tenemos foros, etcétera, etcétera. Ahora, no es tanto que necesites conocimiento técnico, sino que la impresión 3D a día de hoy todavía requiere un pelín de arte, como lo llamo yo. Es decir, pues cuando haces la primera impresión, la máquina se autonivela, pero tú, a ojo, pues ya puedes empezar a ver si está bien pegada la primera capa, si el filamento está saliendo como debe salir. Y son pequeños truquillos, por ejemplo, cómo orientar una pieza en el software para que salga lo mejor posible. Todas estas cosas solo se pueden aprender cuando empiezas a imprimir poco a poco. Por otro lado, nosotros, nuestra obsesión en BQ es simplificar todo esto, quitar este arte, de manera que cualquier persona lo pueda hacer. Es decir, que el software sea inteligente y sepa colocar la pieza lo mejor posible, que la máquina sea cada vez más inteligente también, tenga más sensores y detecte mejor las condiciones de error o cómo solucionar los propios problemas de la misma. Entonces, esto es hacia lo que vamos, ¿no? Quitar ese arte y que cada vez sea más inteligente la máquina. Entonces, como decía, no hay que saber nada, está todo explicado y es muy sencillo, pero, pues bueno, lo que hay que aprender es a esos truquillos de impresión 3D que se adquieren con un par de impresiones.
Bueno, y una última pregunta, John, así rápidamente para dejarte que sigas haciendo impresiones en 3D allí en la oficina de BQ. ¿Cuánto puede tardar una pieza de impresión 3D en imprimirse desde que la lanzas desde el ordenador?
Depende.
Bueno, esta es una pregunta muy común.
Claro.
Y no hay una respuesta clara. No hay una respuesta clara porque depende de la geometría de la pieza, de cuánto relleno, cuánta resistencia queremos que tenga, del tamaño de esa pieza. Por ejemplo, en una Weebox, pues puedes imprimir piezas verdaderamente grandes que pueden tardar, por ejemplo, 4 días. Nosotros hemos lanzado impresiones de 4 días, unas piezas muy complejas, también queríamos que fueran a muy alta resolución y las imprimíamos despacito para garantizar que teníamos la mejor calidad posible. Pues eso fueron 4 días. Pero luego hay otras piezas que a lo mejor son prototipos o son un borrador de otra pieza que luego haremos con más detalle en el futuro y queremos que sea lo más rápido posible para diseñar e iterar muy rápidamente. Pues en ese caso puede ser 1/2 hora, por ejemplo. En cualquier caso, depende del uso que le vayas a dar. Si va a ser una pieza de exposición, algo artístico que quieres mostrar, pues que es pieza de muy alta calidad, llevará bastante tiempo. Si quieres que sea algo borrador de ingeniería, de una prueba rápida de una pieza, pues puede ser 10 minutos, 1/2 hora, 1 hora, 2 horas. Depende, como digo, de la superficie de la pieza, de la calidad y del relleno que le quieras poner.
Bueno, muchísimas gracias, John Goitia, director técnico de productos 3D de BQ, por dejarnos este ratito para saber un poco cuál es el presente de la impresión 3D y cómo está funcionando esto en España. Gracias, John, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, John.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Express. Bueno, Fernando, lo cierto es que queda claro que no todo el mundo va a tener una impresora 3D en casa.
Ahora mismo los precios son caros, ¿no? pero claro, es lo que él decía, la que tú te puedes construir es la que más nos gusta a los geeks, pero la otra es muy sencilla.
Claro.
Lo que ocurre es que ¿para qué te vas a comprar una buena impresora y va a ser un buen armatoste? Porque oye, ocupa su sitio para hacer tontería nada más. Entonces, sí. En nivel industria, a nivel, pues eso, medicina...
Es donde lo están, claro, donde lo están aprovechando.
Sí.
Lo cierto es que, al final, yo me gustó mucho una cosa que dijo Javier, porque Javier nos decía, si eres de los que te compras una impresora do it yourself y te alarmas, la vas a seguir usando.
Claro.
Si te compras la impresora, esta como la Witbox 2, por ejemplo, que ya está lista... En 2 o 3 meses la vas a dejar ahí tirada. También depende de para qué la compras. Si la compras porque quieres saber cómo funciona y poco más, pues vale. Pero si la compras para trabajar, obviamente no va a quedarse tirada allí, evidentemente.
Si tú lo compras en una oficina porque necesitas ciertos modelos o algo para mostrar a tus clientes, sí. Si te la vas a comprar en tu casa, es como todos los caprichos. Al principio te harás una figurita muy bonita, Darth Vader, y al cabo de 2 meses dirás, pues sí, pues
ahí
vale.
Se queda. Bueno, Fernando Cantillo, tumomentogeek.com, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y recuerda que puedes escribirnos a través de @prtecnología y también @cesarsalsa, SALZA, en Twitter y también en Telegram, donde vamos a escuchar tus comentarios, sugerencias y todo lo que nos quieras decir. Gracias por estar ahí.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox. TechExpress.